Y también en el marco de esta cumbre del Mercosur desarrollada en el día de ayer en Puerto Iguazú, el ministro de Economía, además precandidato a presidencial del oficialismo, Sergio Massa, afirmó que uno de los puntos más importantes a los que debe apuntar el bloque regional, el Mercosur, es la convergencia en el uso de monedas locales entre los países miembros y el comercio multilateral que tiene esta región. En ese encuentro desarrollado ayer justamente en Puerto Iguazú, Massa expresó que el uso de monedas locales alivia la presión sobre las reservas y sobre la cuestión cambiaria. Esto también expresaba nuestro amigo, el ministro de Economía, Sergio Massa.
Comercio bilateral, el uso de los mecanismos de intercambio de monedas locales alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria. Entendemos que desde el punto de vista de la eliminación de todos los procesos de volatilidad y fragilidad de las economías emergentes o en vías de desarrollo, lo vemos como uno de los instrumentos centrales. Así que, obviamente, para nosotros es importante ponerlo sobre la mesa como uno de los temas para charlar, y me parece que es fundamental para el desarrollo económico regional. En la medida que tengamos la capacidad de generar instrumentos y el uso de monedas locales es uno de ellos que nos eviten ser rehenes de los shocks externos.
Y el secretario general de la CGT, Héctor Dae, aseguró que Sergio Massa es quien sintetizaba la unidad en el oficialismo. Dijo, a la hora de discutir quién era el precandidato presidencial, que era la persona que sintetizaba la expresión política. Al respecto, esto indicó Héctor Dae.
La unidad después se traduce en la síntesis de esta fórmula, ¿no? Que fue una fórmula aceptada por todos, más allá, y el respeto, por supuesto, a Juan también, que expresa un sector de todo el armado de Unidos por la Patria, pero me parece que el emblema es la fórmula presidencial de Sergio Massa con Rossi. Bueno, después fue bastante traumático lograr una fórmula de unidad. No había margen tampoco para empezar a discutir una lista más, una lista menos, digamos, ¿no?
Y el intendente de Córdoba y gobernador electo, Martín Yarlora, se mostró a favor de incorporar armas no letales para combatir la inseguridad, las taser, por ejemplo. Además, Yarlora destacó que es necesario regular y capacitar a la seguridad privada en la provincia. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz y la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón, pusieron en marcha el proceso licitatorio para construir el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Este gasoducto va a tener 200 kilómetros de extensión, va a ser una inversión de 25 mil millones de pesos y va a beneficiar a 35 mil habitantes de 6 localidades salteñas y una también de la provincia de Tucumán. Durante la licitación, esto decía el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
Nos habíamos comprometido con el gasoducto de los Valles Calchaquí y hoy día es una realidad, lo vamos a licitar en los próximos días. Ya está publicado, faltaba la firma con el compañero y amigo Juan Mansur, ya está la firma, ya está el convenio, ya está llamado a licitación, en los próximos días se abrirán los sobres y ahí estamos. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, siempre lo digo, pero está bueno decirlo y después hacerlo también, porque nos venimos comprometiendo con sueños, porque detrás de cada obra hay un sueño, detrás de cada obra hay una esperanza, y nosotros tenemos que trabajar para cumplir.
Un punto de vista, economía.
Y en el ámbito económico, el investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Eduardo Donza, aseguró que en nuestro país se generan puestos de trabajo, pero no con la calidad y la cantidad suficientes. Además, Donza apuntó que después de la etapa más dura de la pandemia, se registra una recuperación en cuanto a los trabajos, pero no luz suficiente en Argentina. El investigador detalló que esto se da en un contexto de inflación y de pérdida de capacidad de compra de los salarios. Así lo expresaba Donza.
Lo que está pasando es que se genera puestos de trabajo, pero no con la cantidad suficiente y la calidad suficiente, ¿no? Después de la pandemia, que fue un sacudón muy grande para el mercado de trabajo, hay una recuperación, pero todavía no es lo suficiente, ¿no? Y esto se da en un contexto de inflación, entonces es de pérdida de la capacidad de compra de los salarios, ¿no? Y la recuperación en cualquier caso viene en forma tardía, ¿no? Hay un desfasaje entre que aumentan los precios y que los trabajadores tienen posibilidades de algunos de ellos de recuperar el salario.
Y hay que decir que el Servicio Meteorológico Nacional ha indicado hoy un alerta por tormentas importantes para el norte de la provincia de Buenos Aires. En otro orden, los cañones de la Secretaría de Comercio de la Nación, que conduce Matías Tombolini, apuntan una vez más a la empresa multinacional Coca-Cola. El secretario de Comercio se enteró que esta firma multinacional de gaseosas tenía en sus planes presentar un nuevo envase de 2 litros 35 milímetros de su bebida principal, apenas 100 milímetros más de la versión habitual de 2,25. Con esta diferencia de envases de tan solo 100 milímetros, el precio de venta se fijó en un 14% arriba respecto a la versión de 2 litros 25. Por eso, el secretario Tombolini vuelve a poner el ojo en la empresa luego de la multa por 40 millones de pesos que le aplicó a esta compañía multinacional en mayo por no respetar los precios acordados en el programa Precios Cuidados. Y se desarrolló en el día de ayer la cumbre del Mercosur, cumbre semestral que se realiza justamente 2 veces al año. En este caso se llevó a cabo en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Se reunieron allí, claro, diferentes funcionarios de los países integrantes. Estuvo el presidente argentino, Alberto Fernández, y por supuesto los demás integrantes del bloque regional formado en 1991, ya varias décadas tiene el Mercosur en su historia. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el analista internacional Bruno Tondini. Como cada miércoles, Bruno, ¿cómo está? Bienvenido en Radio María TV. Buen día.
Buen día para vos, para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, aquí estamos nuevamente para analizar una nueva instancia, llamémosle así, de esto que es nuestro querido Mercosur, aunque está en un momento realmente de crisis que ahora vamos a hablar.
Ah, bien, bueno, has dado una palabra clave allí, crisis. ¿Qué pasa con el Mercosur, con este bloque regional, integrado históricamente por los dos más grandes, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los cuatro, los fundadores, y después hay países que allí siempre están o que quieren volver? ¿Qué pasa?
Bueno, en realidad ya la cuestión viene desarrollándose hace tiempo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que viene discutiéndose, ¿sí?, cuál es el futuro del Mercosur, ¿sí? Sobre todo porque todo tiene que ver con cuál es la perspectiva, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque a veces las cuestiones de política doméstica se anteponen a las visiones de política internacional, ¿no?, de un grupo de países como es el Mercosur. Pero bueno, en definitiva, ya empezaron los primeros chispazos en las reuniones anteriores, incluso en diciembre ya hubo una discusión bastante importante entre Uruguay y Argentina, donde el canciller uruguayo ya había puntualizado una cuestión de la inmovilidad del Mercosur. Ahí estamos viendo justamente al presidente de Uruguay bajando, sí, de su avión para participar de este evento. Entonces ya Bustillo, que es el canciller, ya en diciembre, en la reunión anterior, en la 61, había dicho Esto, bueno, está medio, está inmóvil el Mercosur, no avanza. Y la Argentina había puntualizado esto de las cuestiones que hacen a la posición unilateral que tiene Uruguay en la discusión de su política exterior, abandonando un poco el Mercosur. Y bueno, esa discusión se prolongó en estos días y bueno, ya con algunas opiniones bastante más de los estados más importantes, al extremo que ya Uruguay está planteando, por eso digo crisis, porque Uruguay está planteando ya una reformulación de Mercosur a partir de la transformación en una zona de libre comercio y la posibilidad de que Uruguay deje de ser miembro pleno y se transforme en estado asociado, o sea, retrocediendo un paso. ¿Por qué? Porque sin duda tiene ya en lista de espera un acuerdo primero con China y luego tal vez una reformulación con otros bloques, ¿sí? A lo cual que, bueno, esto en Argentina también ha generado la respuesta de parte del canciller Cafiero, y bueno, y en eso estamos, en esta discusión que ahora va a seguir seguramente con los jefes de Estado, y ahí va a tener algunos aditamentos más interesantes en el día de hoy.
Claro. Moneda común, bueno, con esta diferencia que plantea sobre todo Uruguay con el resto del bloque regional, seguramente estamos un tanto lejos, imaginamos, ¿no? Lo planteaba, decíamos, el ministro Massa, lo leíamos entre las informaciones destacadas de las últimas horas. ¿Está lejos el Mercosur de tener una moneda común?
Sí, eso sin ningún lugar a duda. Esa es la segunda reunión que se dio la de reunión de cancilleres y la de ministro de Economía y de los titulares de los bancos centrales, sin duda. A ver, para ser muy breve y muy rápido, o sea, el ministro Massa plantea la necesidad de la coordinación de políticas macroeconómicas y la necesidad de una moneda común. O sea, el primer elemento fundamental para una coordinación de políticas macroeconómicas es que los números de los países sean más o menos parejos. Uno recuerda aquella locución del presidente Menem en su momento diciendo que la Argentina podía ingresar con ese tono riojano en la Unión Europea porque los números le daban incluso para sumarse al lo que fue después el euro. La realidad es que la Argentina con un 100% de inflación anual no puede participar en la integración macroeconómica con países como Uruguay, como Brasil o como Paraguay, que tienen menos de un dígito prácticamente. O sea, algo hay que hacer en lo interno, ¿sí? Y mucho menos una moneda común, porque para formar una moneda común, también un único dato muy rápido, hay que establecer un banco central. A ese banco central hay que aportarle reservas. Reservas que tiene Brasil, que tiene Uruguay, que tiene Paraguay, pero que no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, tomo el ejemplo de la organización supranacional modelo en esto, formó un banco central, pero con una canasta de moneda, pero fundamentalmente que en su reserva el mayor componente era el dólar. Entonces, hay que tener presente eso a la hora de pedir determinadas cuestiones que son medio irrealizables, para decirlo en el argot de los chicos, ¿sí? Y pensar en una agenda concreta que pueda ser llevada adelante, ¿no?
Claro, y también acompañar todo esto desde el acuerdo político, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Lula, el presidente de Brasil. Hay nuevo presidente en Paraguay, poder limar asperezas.
Sí, bueno, ahí ha señalado dos cuestiones. Vamos a tomar ahí la cuestión de Lula que está en pantalla. O sea, sí. Lula, por ejemplo, se está discutiendo o renegociando o pretendiendo renegociar el acuerdo con la Unión Europea. Uruguay dice, arranquemos ya como está, ¿sí? Argentina dice, no tenemos presente el tema, no está presente el tema de las asimetrías sociales y económicas, etcétera, etcétera. Y Brasil, con una visión de realpolitik, como se suele decir, porque Lula en esto, paradójicamente, es contrario a Bolsonaro, pero por ser más internacionalista que Bolsonaro, que ya habló con Macron, ¿sí? La posibilidad de que, porque una de las cuestiones para Europa es que no puede participar de las compras gubernamentales de Brasil porque metió el compre brasileño Bolsonaro como una medida proteccionista. Entonces Lula la quiere sacar, pero por el otro lado se quiere asegurar también la inserción en la Unión Europea. Entonces, de Brasil, pero el Mercosur, pero la realidad es Brasil en el comercio. Entonces es una cuestión también a tener presente, porque muy cándidamente algunos matutinos porteños señalan esto de que Brasil acompaña la visión argentina. No, Brasil tiene su posición, es el socio con mayor poder del Mercosur. No se puede asociar a un país que lamentablemente, y esto lo decimos con mucho pesar, como el nuestro, tiene una grave crisis interna y obviamente esto se refleja en lo exterior, ¿no? O sea, hace su juego, Uruguay hace su juego y Paraguay hace su juego, porque Paraguay, el principal reclamo que está llevando adelante el Mercosur es la liberación de la circulación de bienes, porque tiene el problema de la hidrovía ahora Paraná con el tema de este último hecho ahí de que se dio de control de la digamos de la administración de Puerto Argentino y digamos todo lo que es prefectura y demás. O sea, también eso es un tema a tener presente. Entonces, como una visión global, la globalización nos lleva a tener una posición regional. Ahora, para tener una posición regional hay que pensar como región, teniendo resuelto fundamentalmente los problemas internos de nuestros propios países.
Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Bolivia, la vecina Bolivia, Venezuela, en relación al Mercosur, Ecuador también? Sabemos que tenemos vínculos con ellos.
Bueno, Bolivia se había detenido por todo el tema del COVID y demás su posibilidad de adherirse como Estado y miembro pleno al Mercosur, ¿sí? Eso está es justamente una de las cuestiones, porque esta reunión que se va a hacer ahora de los presidentes va a ser para analizar la labor del presidente pro tempore, que fue el representante argentino, el doctor Fernández, ¿sí? El que llevó adelante esta presidencia pro tempore en estos 6 meses. Ahora va a venir Lula en los 6 meses que quedan. Bueno, la idea es que Bolivia se acerque ya como miembro pleno, ¿sí? Y se permita la expansión del Mercosur. Pero sin duda es como en el argot futbolístico, no vaya a ser que hagamos un cambio, salga Uruguay y entre Bolivia, ¿no? Para llevarlo un poco a la realidad de futbolera que un poco tenemos todos presentes.
Claro, a estar atentos. Entonces, gracias Bruno, la verdad, viene muy bien para conocer este contexto regional. El Mercosur que lleva más de 30 años, estamos por cumplir 40 años en Argentina de una joven, moderna democracia ininterrumpida, más de 30 años también de desarrollo de este Mercosur, por supuesto, debe tener beneficios, ¿no? Es la idea desde hace más de 30 años para los países miembros. Vamos a seguir atentamente lo que ocurre allí. Gracias Bruno, hasta la semana próxima.
No, muchísimas gracias a ustedes y a tener atentos los ojos y las neuronas en esto, porque seguramente en los próximos días va a tener noticias, sobre todo por el tema de Uruguay y sobre todo por cómo se va a avanzar en este acuerdo con la Unión Europea, que un poco va a permitir seguir desarrollando el comercio aquí entre los países del Mercosur, que bueno, es un poco lo que necesitamos, ¿no? Para dar mayor trabajo, mejor educación, que en definitiva esa forma, como decías, de beneficio que genera una integración entre los distintos países latinoamericanos. Así que un fuerte abrazo a todos, a pensar, a estar atentos a lo que pase y bueno, sería, no esperemos no materia de discusión el próximo miércoles, pero bueno, siempre a estar atento con las noticias de nuestra gran patria que es América del Sur.
Un abrazo grande, gracias Bruno.